Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes aproximadamente a esta hora abrimos nuestro espacio con Asunción Clínica para conocer tratamientos, terapias médicas que ofrecen en este establecimiento, pero hoy vamos a cambiar. Hoy va a ser diferente y es que Asunción Clínica ha resultado finalista en los premios European Private Hospital Award 2025, es decir, los premios europeos a los hospitales privados por un proyecto muy concreto que tiene que ver con inteligencia artificial en urgencias. Ese proyecto les lleva a estar en esa final que se celebrará en Madrid el próximo 29 de octubre. Así que vamos a saber un poquito más en qué consiste, en qué es lo que supone este reconocimiento para la clínica, también para el equipo. El doctor Moisés Espejo creo que nos atiende ya. Hola, buenos días, Moisés.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que supone en realidad este reconocimiento para la clínica y para y supongo que también para todo su equipo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es un gran reconocimiento, es una jornada muy grande que recoge muchísimos hospitales de muchísimos países con grandes proyectos en distintos ámbitos, en distintas áreas asistenciales. Y bueno, eso, hemos sido seleccionados como finalistas por el tema de implementación de inteligencia artificial en el servicio de urgencias.
Uh-huh. ¿Nos puede contar en qué consiste exactamente este proyecto? Se llama Inurge y, uh-huh. ¿Y cómo, de dónde surgió esa idea de aplicarlo en urgencias? ¿Qué es?
Bueno, primero sabemos que las urgencias hospitalarias son como el foco en el que hemos visto donde más atasco suele haber, donde más conglomeración de personas pueden ocurrirse y que es muy difícil habitualmente o tradicionalmente era muy complicado de prever o de prevenir o de saber exactamente cómo se iban a comportar porque es muy cambiante y puede ser afectado por múltiples factores.
Sí.
Entonces, este proyecto nace de esa necesidad, de la necesidad de nosotros poder ubicar mejor las patologías que íbamos a atender, el cómo le íbamos a dar respuesta, en los recursos que tenemos para poder brindar la atención adecuada. Y lo que hemos hecho es, mediante un algoritmo con inteligencia artificial y el análisis retrospectivo de prácticamente 20 años de datos de la asistencia de toda la población de acá de Tolosaldea, y recopilando todo ese comportamiento, entrenar un algoritmo para que nos pueda ayudar a saber cuál va a ser la demanda de la asistencia en urgencias, uh-huh. y cuántos de esos pacientes podrían o serían candidatos a ingresos según diferentes variables.
Uh-huh. Por lo tanto, teniendo en cuenta todos esos datos, ¿qué procesos se optimizan? ¿Los tiempos de espera?
Entonces, por supuesto, o sea, los tiempos de espera, la facilidad de la atención, la dotación del personal adecuado en función de la demanda que vamos a tener, la planificación, por ejemplo, para los momentos vacacionales, por ejemplo, los carnavales este año, sí. Por ejemplo, toda la distribución de la plantilla y toda la planificación de la actividad la hicimos mediante este proyecto. Ajá. Ya no es basándonos en lo que pudo ser o lo que podía ser o lo que habitualmente uno creía que podía ser, sino que realmente con un margen de precisión bastante alto teníamos la certeza de que se iba a comportar de cierta forma y mediante eso se planificaron los recursos y así la gente se garantiza de que tenga menor tiempo de atención, mejor calidad en la atención, que sea mucho más fácil, ¿no? Su uh-huh. entrada, que sabemos que no, claro. no nos apetece nunca ir al hospital, pero que cuando vamos que por lo menos nos atiendan en la mejor condición posible.
Uh-huh. Y esa prueba piloto o ese proyecto que hicieron en Carnaval funcionó como esperaban, ¿no? Entiendo.
Sí. Es que el margen de error es tan bajo que permite realmente tomar las decisiones oportunas de manera muchísimo más sencilla que lo hacíamos tradicionalmente. Y de verdad que las primeras pruebas lo veíamos con un poco de escepticismo porque es difícil, ¿eh? O sea, son muchas variables, son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Tomamos factores ambientales, tomamos factores de la población, tomamos factores de nosotros como institución. O sea, consideramos que el entrenamiento era muy importante
Claro.
y por tanto se hizo lo más amplio posible y la verdad es que los resultados son bastante prometedores.
Así que la experiencia de los pacientes, vamos a ponernos aquí en el otro lado, la experiencia de los
Sí.
pacientes en urgencias también, entiendo que de esta manera mejora sustancialmente.
Sí, se va a ver optimizada, se va a ver mejorada y ya no solo te digo la asistencia en urgencias, sino ese paso de poder identificar realmente cuál es la persona que requiere un recurso mayor, es decir, que requiere una hospitalización frente
Claro.
al que se puede ir a su casa, ya no es tanto, no es ni siquiera una ayuda al diagnóstico como tal, sino que realmente nos puede ayudar a discernir, es un apoyo clínico importante que nos puede ayudar a discernir de realmente el que requiere estar hospitalizado y el que no,
Es
con
impresionante, ¿eh?
pocos datos
Sí,
que
sí.
tenemos desde la urgencia.
Ajá. Claro, es impresionante porque es que eso además les permite a ustedes coordinarse, por un lado, con los profesionales de urgencias, también con los distintos servicios de la propia clínica.
Correcto, correcto. O sea, es una cuestión integral y yo creo que es la manera en la que tenemos que aplicar este tipo de soluciones. Que es verdad que nos mejoran ciertos parámetros y los podemos ver desde un enfoque o desde un punto de vista de, bueno, mejora o nos reduce un porcentaje o un tiempo de espera, pero es que nos habla de o nos traduce un resultado en toda la cadena asistencial, o sea, en cómo ingresan a la urgencia, en cómo suben a la planta, en cómo se organizan los recursos desde un sitio y del otro, cómo se coordinan esos recursos, cómo se coordinan los servicios, y todo eso de verdad se ve como resultados en salud.
Claro. ¿Y tienen ustedes algún feedback de los propios pacientes? ¿Cómo perciben ellos este uso de la IA? ¿Ha cambiado su experiencia o su percepción de la atención médica?
Es lo siguiente que vamos a analizar,
A la
¿eh?
siguiente fase.
O sea, sí.
Sí.
Ahora vamos a trabajar en toda esa percepción de los pacientes y un poco compararlo retrospectivo y prospectivo para ver cómo lo ven. Pero ya esa es la segunda, como la segunda película.
Hay que esperar, ¿no? Vamos a
Sí,
ir
sí.
por fases. De todas las maneras, yo
Eso
creo
es.
que todavía nos cuesta pensar en la integración de la inteligencia artificial en un campo como el de la sanidad. De todas maneras, proyectos como este de INURGE quizá pueden marcar un antes y un después, porque lo vemos en cuestiones muy prácticas.
Sí, y es que en realidad yo creo que la medicina podríamos decir que puede ser la punta de lanza de la innovación. Creo que desde que la concebimos como ciencia somos esos que adoptamos mucho más rápido todas estas soluciones innovadoras porque siempre estamos en búsqueda continua de mejorar procesos, de mejorar asistencia, de mejorar la manera en la que damos la respuesta necesaria. Entonces creo que este es un momento en el que eso no va a cambiar. O sea, es decir, que en este momento tenemos que ser esa representación, esa punta de lanza que investiga, que implementa, que valora, que colabora, porque todo esto se hace en trabajos colaborativos. Somos un equipo muy grande, tenemos buenas relaciones con centros tecnológicos que también nos ayudan a entrenar los algoritmos. O sea, es un trabajo de todos, es un trabajo muy bonito. Y que se traduce realmente en que la población va a estar mejor atendida.
¿Tienen previsto ampliar la aplicación de INURGE a otras áreas más allá de urgencias dentro de Asunción Clínica?
No, o sea, por ahora lo tenemos pensado para eso, para urgencia y para
Urgencias.
poder planificar la planta, la hospitalización.
Esos serían, por tanto, los planes. Doctor, es impresionante lo que nos está contando, pero eso les ha llevado a ser finalistas, pero cuéntenos, porque ahora ustedes van a participar en esa final, en esos premios europeos el próximo 29 de octubre a Madrid, representan a Euskadi y representan a España o a quién exactamente.
Sí, o sea, representamos, si no me equivoco, creo que son 17 países los que participamos en la jornada.
Sí.
Somos uno de los finalistas españoles. Hay otro hospital en Madrid también que está de
Ajá.
finalista en esta categoría. Y el tercer finalista, es de Portugal. Entonces, lo que te digo, son
Bueno.
muchos países, son muchísimas iniciativas, son muchísimos proyectos que para nosotros de verdad es un orgullo para el equipo, todo el trabajo que hay detrás, todo lo que se ha hecho, toda la estructura, toda la implementación, el estudio de la implementación que se ha hecho, de que nos lo reconozcan de esta forma, que me parece bastante bien, pero que seguiremos trabajando, porque creo que esto tiene mucho margen de mejora que todavía tenemos muchas cosas que podemos optimizar y mejorar, y que por supuesto es fundamental saber toda la experiencia que tienen los pacientes poco a poco conforme vamos implementando todos estos cambios.
No, desde luego vamos, es una maravilla. Me imagino que a ustedes es como acicate importante el haber llegado hasta ahí. Así que si ganan el día 29, aquí estaremos para contarlo. Y si no, enhorabuena igualmente, porque ya es todo un logro haber llegado hasta ahí, ¿eh?
Sí, y eso, yo creo que es una victoria para acá, para la población que se va a atender con todo esto, y que con eso ya nosotros estamos contentos.
Pues, doctor Moisés Espejo, muchísimas gracias.
Pues gracias a
Y
ti.
suerte. Hasta luego.
Muy buenos días, gracias, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos, en clave humanitaria, un nuevo drama migratorio, esta vez en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Enmarcados en los actos del 12 de octubre, del Día de la Hispanidad, mañana martes va a tener lugar en Vitoria una conferencia organizada por la Delegación de Gobierno a cargo del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, profesor además de la Universidad Politécnica de Madrid, Alberto Camarero. Su charla va a versar sobre dos marinos ilustres, ambos vascos, como son Juan Sebastián Elcano y Andrés de Urdaneta. Me da la sensación, no sé, profesor Camarero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días.
Me da la sensación de que sí que del Cano sabemos más cosas, o quizá, no sé, nos han llegado muchas más que de las que conocemos de Urdaneta, y sin embargo su figura es importantísimo lo que hizo, y de ello vamos a hablar a continuación. ¿Por qué va a hablar usted de ambas figuras? ¿Por qué en una charla van los dos juntos?
Bueno, pues primeramente porque, bueno, la charla va también un poco de liderazgo, ¿no? Y creo que son dos figuras que superan un poco la trascendencia de grandes marinos. En el caso de Urdaneta también fue pues un militar, luego acabó siendo sacerdote, ¿no? Y quizás son dos personajes que, como igual la mayoría de las personas, la figura de Juan Sebastián Elcano pues es más conocida, ¿no? Incluso el mismo barco de la Armada, ¿no? Donde se crean los guardiamarinas, pues se llama Juan Sebastián Elcano y aparece en muchos sitios. Y bueno, y quizás también por los actos del quinto centenario de la primera vuelta al mundo, que fueron el año 19 al 22, pues ha habido mucha información. Pero Urdaneta, que es además un pupilo del Cano,
¿sí?,
también es un gran marino, fue un gran militar, porque estuvo defendiendo en la guerra con los portugueses, una guerra que es desconocida en la zona de las Molucas, luego vuelve y es un gran observador y es un líder también impresionante. Entonces yo creo que unir estas dos personas que coincidieron en el tiempo, ¿no? Como digo, pues Urdaneta fue el ayudante en la segunda travesía del Cano. Cuando el Cano muere, él sigue, lleva una vida por delante, que le quedan hasta el año 1565, que muere, ¿no? Pues tiene 30 años por delante. Pero que ambos son, además de marinos universales, que creo que es conocido, también son ejemplos de liderazgo en valores, ¿no? Capaces de inspirar en aquella época, y yo creo que en esta también, ¿no? Y por eso es un poco ponerles otra vez en actualidad, ¿no? Y además relacionados los dos. Yo creo que bueno, que tuvieron una vida muy en paralelo, coincidieron, y que creo que cada uno en sus características pues son fundamentales para recapacitar un poco, pensar y ver que tenemos verdaderamente ejemplos que muchas veces desconocemos o que no nos sentimos orgullosos de ellos. Y yo creo que hay que sentirse orgulloso de estos y de muchos más, pero bueno, en particular de estos, aprovechando pues, pues los 500 años, aprovechando que los dos eran marinos vascos, guipuzcoanos en particular, ¿no? De Guetaria y de Ordizia, y que creo que es un buen momento.
Y fíjese que estaba usted diciendo, como estamos vivimos un momento de revisionismo y que precisamente todo lo que huela a conquista, a descubrimiento de América, está siendo muy cuestionado, muy criticado, parece que se quiere, pues no sé si echar un tapar un poco aquella época. Es decir, que no... Hay mucho interés en que no se vea demasiado, ¿no le da esa sensación?
Sí, pues por eso yo también, como mi labor como profesor, que me gusta enseñar, ¿no? Y creo que, bueno, que creo que, como dice usted, parece como que eso fue la conquista y en el nombre de la conquista pues entra todo. Yo creo que al contrario, estos fueron verdaderamente... referencias, y yo creo que tenemos que tener referencias claras, conocer verdaderamente la historia, y bueno, yo la idea mía es contar cuatro pinceladas, pero que la gente salga con la idea de comprarse libros, de empezar a investigar un poco y que vean que verdaderamente esa gente fueron verdaderos pioneros, ¿no? Y de estar orgullosos, no, orgullosísimos de ellos, ¿no? Yo creo que hay que estar muy, muy orgullosos y ponerles en valor. En eso me da mucha envidia a otros países, ¿no? Por ejemplo, el Reino Unido, que a sus héroes les tienen en palmitas, digamos. Y nosotros muchas veces, además, el caso de los dos, como muchos otros, como Blas de Lezo también, ¿no?
Por ejemplo,
también vasco,
sí.
¿No? El Cano, pues, murió en el Pacífico y está en el fondo de los mares. Urdaneta murió en México, fue enterrado allí en el convento de los agustinos, pero luego hubo un incendio y unas inundaciones en el siglo XVII y desapareció su cuerpo. Entonces muchas veces no sabemos ni dónde está.
Este
¿no?
país ha perdido a cantidad de ilustres, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo creo que ya es hora de ponerlos un poco en valor, ¿no? Y sentirnos orgullosos de ellos, de ellos y de muchos más, por supuesto.
Hablaba usted del liderazgo, de valores de ambos, y a eso me quería referir. ¿De qué valores exactamente hablamos?
Pues estamos hablando de los valores que ahora son valores de nuestra sociedad, valores que estamos viviendo actualmente. O sea, valores de constancia, de motivación al equipo, de un liderazgo, pero por aclamación, digamos, porque son de la enseñanza,
Sí, no por la fuerza, ¿no?
De la profesionalidad, exactamente, sí. O sea, no es un liderazgo autárquico, es un liderazgo que surge espontáneamente. En el caso del Cano, pues bueno, todo lo conocemos, ¿no? Pues él llega allí decide volver desde las Molucas por un sitio donde nadie había navegado, porque además se dice, no, volvió por la ruta de los portugueses. Bueno, volvió circunnavegando África, pero volvió por los 40 rugientes donde no había navegado nadie, donde estuvo pues a 50 millas o un poquito más de descubrir Australia. O sea, que estamos hablando de eso, ¿no? Y estamos hablando de Urdaneta, de una persona que durante mucho tiempo se dedicaba a mirar, a observar, a estudiar, a pensar, a después un poco juntar todo, y fue capaz de descubrir el tornaviaje. El tornaviaje pues ha servido para que el Pacífico, que mucha gente lo desconoce, fue llamado durante dos siglos largos el lago español.
Sí.
Era, y teníamos el galeón de Manila, que ha sido la línea regular de transporte de mercancías, que ha durado más tiempo en la historia, que duró pues desde 1565 hasta 1820, cuando se empiezan a independizar México, básicamente. Y son cosas que desconocemos, ¿no? Y luego pues, aparece otro país, hace cualquier cosa tal y lo ponen por los cielos, ¿no?
Por las nubes,
nubes, exactamente. Entonces, esos son los liderazgos no impuestos, liderazgo que sale del trabajo diario, de la lealtad, de los principios, ¿no? Cosas que algunas veces ahora parece que lo hablas y dices, bueno, no, pues son cosas que han existido, que existen y que deberán seguir existiendo, ¿no? Y es un poco abogar por ese liderazgo también, ¿no? Por esos valores, ¿no? Que los tenemos en la sociedad, los tenemos en nuestras Fuerzas Armadas, los tenemos en la gente, en las familias, ¿no? Y que muchas veces, pues falta tenerlos verdaderamente como más, estar más orgulloso de ellos, ¿no?
Uh-huh. Juan Sebastián Elcano, lo sabemos porque usted lo mencionaba, además el año pasado fue un poco el año del Cano, lo recordamos, fue el primero que continuó, además terminó la expedición Magallanes y consiguió dar la vuelta al mundo, pero Urdaneta, usted lo acaba de mencionar, hizo el tornaviaje, que es ese viaje de vuelta, porque parece que desde México hasta las Islas Filipinas, bueno, pues se podía llegar. Pero lo difícil era volver, esa ruta de vuelta, eso es lo que hace Urdaneta y consigue que esa línea regular pues pueda realizarse, con lo que eso supuso, como usted decía, para el comercio durante pues casi tres siglos.
Casi, exactamente, más de dos siglos. Dese cuenta que cuando llegó la Vuelta al Mundo, que todo el mundo más o menos conoce, cuando Elcano decide volver, el que era capitán general de la expedición, que era Gómez de Espinosa, ¿no? De un burgalés, de Espinosa los Monteros, él intenta durante dos o tres veces, porque se queda allí en las Molucas, porque el barco tienen que repararlo, intenta volver por el Pacífico. Lo intenta dos o tres veces, hay unos libros maravillosos también, y no puede y tiene que volver, no puede y tiene que volver. Luego viene también la expedición de Saavedra, que era pariente de Hernán Cortés, que viene desde México a ayudar a los españoles que están en Molucas. Y cuando intenta volver también, pues acaba falleciendo y no puede volver. Y entonces es Urdaneta el que estando allí, que como digo, estuvo pues casi 10 años en las Molucas, ¿no? Los enfrentamientos que hubo con Portugal antes del Tratado de Zaragoza, cuando se venden las Molucas a Portugal, ¿no? Cuando Carlos V necesita dinero y entonces lo vende a Portugal, él ve los vientos, los analiza y bueno, y empieza a ver cómo puede volver. Y él vuelve y le repescan. Hablando un poco más, le repescan porque él se había hecho sacerdote, él tenía una hija, ¿no? Tenía una hija que había tenido con una indígena, volvió a Ordizia en una de las veces que volvió a España, la dejó con su familia y cuando se entera que la hija ya mayor de edad pues se va a casar, pues dice que bueno, pues que ya puede hacer casi la ilusión de su vida, que era ser sacerdote, ¿no? Y se mete Agustino. Y siendo Agustino, el rey le llama porque sabe de su conocimiento y le lía, o podemos decir lo que le lía, para ir en la expedición de Legazpi, otro vasco, fundador de Filipinas, y además un poco le engañan porque le dicen las indicaciones se las abren el sobre cuando ya están en alta mar. Ajá. Porque Filipinas estaba dentro de la zona de influencia portuguesa y él era muy, es verdad que los portugueses no habían hecho caso a Filipinas y por eso Felipe II decide ir allí para tomar posesión de ella, pero él no quería participar en algo que fuera contra lo que estaba escrito, contra la ley, por decirlo de alguna forma. Claro, cuando ya está en el barco y ve que no tiene más
remedio que hacerlo,
más remedio, pues llega allí, toman posesión y él es el que vuelve por arriba y dice, no, pues vamos a todo lo que estudiar lo vamos a poner en práctica. Y lo consigue y a partir de ese momento, como bien ha dicho, pues son más de 200 años de primera línea de transporte marítimo regular, ¿no? El lago español, es que cuando ves que el Pacífico, que bueno, todos los océanos son el mismo, ¿no? Es un único océano, ¿no? La mar oceana, pero ese grande, que es inmenso, que eso fue conocido durante casi tres siglos como el lago español, pues es algo yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos, ¿no?
Pero ya sabe que hemos olvidado un montón de cosas, así que me imagino que su objetivo es despertar en la charla curiosidad, ¿no?
Exactamente, curiosidad y luego sobre todo hablar de valores y ver, la idea es juntar esas dos personas, mostrar curiosidad para que la gente salga diciendo voy a comprarme un libro, ¿no? Voy a leer, voy a investigar sobre, no hace falta comprar, ojalá que se los compren también, ¿no? Pero investigar, porque investigar y que los lean, que los compren y que los lean.
Ah, bueno, claro.
Investigar sobre estas personas, ¿no? Sobre estos dos grandes ilustres marinos, pero también hablar de valores, ¿no? Yo creo que además poner en funcionamiento que esos valores son valores universales, ¿no? Y que son valores que algunas veces parece como que los tenemos olvidados, sino que son valores, como he dicho antes, que nuestras familias, la sociedad en su mayor parte, las fuerzas armadas, bueno, pues son valores que se tienen ahí y que a Dios gracias van perdurando, ¿no? Y que no hay que olvidar.
Pues esta charla tan inspiradora va a tener lugar mañana en Vitoria. Deme los detalles, por favor.
Pues es mañana en Vitoria a las 7 de la tarde, ¿no? En la calle Eduardo, en el Círculo Vitoriano, que es en la calle Eduardo Dato, número 6. Y bueno, y entrada libre hasta completar aforo, como se dice normalmente, ¿no? O sea, que estaré encantado de que haya gente allí, de que podamos discutir y, bueno,
charlar un ratito, ¿no?
Charlar y pasar un rato agradable, que es un poco la idea.
Seguro que sí. Alberto Camarero, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
La frente maldita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Las llamadas comerciales o de spam resultan siempre molestas. ¿Pero por qué nos siguen llamando si hay una ley que lo prohíbe? Pues hoy en día hay nuevas técnicas de selección de personas y en ocasiones hay que pasar auténticos casting para acceder a un puesto de trabajo. Aunque parece ciencia ficción, ese es el objetivo que tienen un grupo de científicos investigadores. Uno de los mayores saltos en la historia de la robótica. Dotar a la máquina de imaginación.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Otra vez, no debemos cansarnos en clave humanitaria un nuevo drama migratorio, esta vez en las costas de Almería.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y hoy en Empresas Vascas vamos a conocer una nueva firma que acaba de abrir sus puertas en Vitoria. Se trata de CAE Diagnóstico, una empresa especializada en servicios de diagnóstico que llega con la intención de aportar innovación y precisión al ámbito sanitario en Euskadi. Nos acompaña una de sus dos impulsoras, ella es Eva Pampín. Buenos días, Eva.
Hola, buenos días.
Que junto con Clara Zavala sois las dos caras visibles, las dos responsables, ¿no?, de CAE Diagnóstico.
Eso es, las promotoras, esta iniciativa nueva.
Bueno, una iniciativa súper joven, creo que lleváis apenas un par de meses. ¿Cómo ha nacido CAE Diagnóstico y qué os ha llevado a poner en marcha este proyecto en Vitoria?
Bueno, pues se nos ocurrió un poquito la idea, trabajando un poquito en lo que trabajamos ambas dos en Osakidecha, y vimos un poquito pues las carencias que tenía un poquito el sistema sanitario, ya no solamente en Vitoria, sino en Euskadi a nivel general nacional. De pues, el aumento de listas de esperas, las salidas poco rápidas a patologías así un poquito más de diagnóstico banal, como pueden ser las ecografías, y pensamos en montar algo que pudiera dar un poquito salida a estas listas de espera interminables y el agobio un poquito de la población general, ¿no? Que es pues fundamentalmente el tiempo que tienen que esperar para hacerse pruebas diagnósticas.
¿Cómo ha sido vuestro proceso de puesta en marcha? Es decir, ¿os ha costado mucho llegar a abrir las puertas? Porque a veces no se trata de un camino fácil.
No es fácil. Al revés, es muy difícil porque, bueno, el tema administrativo burocrático es lento. Y al ser en tema sanitario, pues más todavía. Entonces empezamos un poquito en febrero con la ilusión de empezar a abrir en mayo, junio, y se nos tuvo que retrasar un poquito a septiembre. Pero bueno, ahí estamos ya, que es lo importante, con todo hecho, bueno, y en orden y arrancando.
Has mencionado que vuestro objetivo era suplir esas carencias que detectabais, así que vamos a lo concreto. ¿Qué tipo de servicios de diagnóstico ofrecéis exactamente en CAE?
Pues mira, hemos empezado en diagnóstico por ecografía, es decir, diagnosticar todo lo posible por ecografía, lo que se puede hacer por ecografía, ¿no? Que puede ser pues ecografías abdominales, hepáticas, renales, de tiroides, el típico bultito que me sale que no sé lo que es, ecografías deportivas que incluyen músculo esquelético, es decir, rodillas, caderas, hombros, y además podemos hacer también diagnóstico no solamente por una prueba sencilla, sin radiación ni nada, que es la ecografía, sino diagnóstico por biopsia, ¿no? También pinchamos todo. O sea, un poquito lo que hacemos durante nuestra jornada laboral en nuestra clínica, pues vamos a extrapolarlo un poco a la tarde de manera un poquito más rápida. Y son biopsias de todo tipo, también hacemos. Y además hemos ampliado un poco la cartera, ya que nos hemos metido en esta vorágine. Sí. Hacer tratamiento por ecografía, es decir, infiltraciones, tratamiento de tendinopatías, fascitis, evacuación de quistes, pues un poquito todo lo que se puede hacer por eco.
Es decir, si lo entiendo bien, de alguna manera aceleráis esas pruebas que de otra manera y en el sistema público habría que esperar mucho más tiempo, porque en su mayoría son pruebas, no te voy a decir que no son importantes, pero sí que se deben a causas quizá, como tú misma decías antes, más banales que otras, no tan graves, ¿no?
A ver, lo importante es hacer un buen diagnóstico de lo que te pasa. Un ejemplo, ¿no? Sí. Pues me duele la rodilla o me duele el hombro. Llevo ya tiempo que no se me pasa, voy a consultar con el médico de cabecera. Entonces el médico de cabecera te dice, bueno, pues te valora, igual tiene que verte un especialista. Entonces el especialista te manda una radiografía, con los resultados vuelves aquí. Entonces te manda luego una ecografía, una resonancia. O sea, es un proceso muy largo, que está muy bien hecho porque tiene que ser así. Pero aquí lo que queremos evitar un poquito es ese mareo del paciente de un lado a otro haciendo rápido la diagnóstica, que en este caso sería la ecografía, ¿vale? De rodilla, de codo, lo que sea. Y con ese resultado tú puedes ir directamente ya a tu médico y empezar el tratamiento. O incluso si el tratamiento lo vemos que se puede realizar en el acto, pues te podemos hacer una infiltración o si da lugar a ello, vamos. Y acelerar un poquito el proceso. Entonces, bueno, es un poquito la rapidez y además con calidad, pues porque somos médicos especialistas en diagnóstico y lo que hacemos pues lo hacemos bien.
¿A quién nos dirigís principalmente? ¿Al paciente particular, a clínicas, a empresas, al sistema público?
Pues estamos con el paciente particular, el paciente de la calle que consulta fundamentalmente con nosotros, es lo que estamos haciendo ahora. Sí que es verdad que nos están empezando a mandar cositas de fisios, pues porque ellos hacen ecografía, pero tampoco tienen ecografía muy exhaustiva. Claro. Los ecógrafos que tenemos nosotras son ecógrafos de última generación, vamos, alta tecnología, que diagnostican un montón de cosas. Y manos expertas, pues más todavía. Y, por ejemplo, los fisios en eso se quedan un poquito cortos y empiezan a mandarnos cositas. Nos están mandando también cosas de alguna privada, pues porque también tienen lista de espera o sobre todo falta de facultativos que hacen esa exploración, ¿no? Y poquito a poco es el público que tenemos, pero más paciente de la calle.
Particular. Claro, porque para vosotras la tecnología tiene un papel importantísimo. Ya me has dicho que tenéis equipos de última generación, herramientas digitales. Claro, es vuestro punto fuerte, ¿no?
Nuestro punto fuerte es eso, la inversión que hemos hecho en la tecnología, que son los ecógrafos, las, bueno, las agujas para pinchar y todo lo que tenemos, y sobre todo pues nosotros, ¿no? Los médicos que trabajamos aquí, que somos los especialistas, juntas claro. Todo y ya tienes pues un arma muy poderosa de diagnóstico, sí.
Pues háblanos de eso precisamente, Eva, del equipo, ¿qué tipo de profesionales integráis cada diagnóstico?
Pues el equipo, a las integrantes fundadoras somos Clara y yo, que son las que hemos impulsado un poquito sí. Esto, y luego tenemos algunos compañeros nuestros que están pues ayudándonos en cositas que nosotras tampoco solemos hacer en el día a día. Pues tenemos compañeros que nos ayudan con las ecografías de mama, con las ecografías de músculo esquelético, deportivas, etcétera. Y bueno, poquito a poco empezamos pues con poquitos integrantes y la idea es avanzar y hacer todo lo que podamos.
En un sector tan competitivo como el vuestro, ¿cuál dirías que es vuestro valor diferencial respecto a otras empresas del ámbito?
Pues yo creo que la rapidez y sobre todo lo que te he dicho antes, la tecnología que usamos y nosotros, o sea, la calidad que te puede dar un especialista. Fundamentalmente eso, porque sí que es verdad que es una patología, bueno, una patología no, es un, la ecografía es un, algo muy desconocido, entonces yo creo que la población general tampoco sabe muy bien qué es lo que hacemos, ¿no? Porque mismamente en la inauguración que hicimos, pues sí. La gente te pregunta, anda, ¿pero aquí haces ecografías y me puedes mirar el hombro? Y yo tengo unos calcios, ¿y me puedes sacar los calcios del hombro? Ah, pues, o sea, es un poco desconocido. Entonces, claro, yo creo que cuando se empieza a conocer un poquito más qué es lo que hacemos y lo poderosa que es la ecografía en algunas enfermedades y lesiones y tal, pues a ver si nos va bien.
Seguro que sí, claro, las ecografías a veces pensamos y se nos queda como muy, muy limitado, pero ahora se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no?
Eso es, una ecografía bien hecha, en manos expertas como son las nuestras, de hombro, claro. Te puede equivaler a una resonancia magnética. El precio no tiene nada que ver y es inocua, o sea, no hace falta, o sea, en 10 minutos 20 de exploración tienes el diagnóstico hecho. Entonces, bueno, es un poquito dar a conocer lo que queremos, pues lo que hacemos, para que la gente, pues bueno, tenga ese arma.
Me ha parecido entenderte que vosotras simultaneáis el trabajo en Osakidecha, por lo tanto, sí. ese cambio de formar parte del sistema público y ahora contribuir al tejido empresarial, ¿eso cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo lleváis?
¿Cómo lo compaginamos? Pues de momento bien, porque estamos arrancando y no tenemos mucho volumen de pacientes todavía. O sea, no tenemos el nivel que tiene Osakidecha, obviamente, ni lo vamos a tener. Pero bueno, pues como podemos. Lo mismo que hacemos guardias y las llevamos, pues hacemos esto y lo llevamos.
Y lo lleváis.
Poco a poco.
¿Y cómo estáis percibiendo la acogida en estos primeros semanas, ¿no? Poquitas semanas de actividad.
Sí, sí,
Eva,
sí.
¿Qué tal?
Nada, sí, llevamos en realidad pues 15 días, dos, tres semanitas llevaremos.
Nada más.
Pues bastante bien, la verdad, bastante inesperado. Yo pensaba que iba a haber menos cositas y ya empezamos a sonar y empieza a venir la gente y muy bien, la verdad que bastante contentas. Ahora, o sea, a mantenerlo y a aumentarlo, claro.
Efectivamente, porque imagino que os habréis marcado algún tipo de retos, ¿no? Sobre todo para el primer año, quizá, de actividad.
Pues no nos hemos marcado mucho, sí que tenemos como a corto plazo unas fechas
sí.
Que decimos, bueno, a ver qué tal nos va, que creemos que nos va a ir bien, por eso lo hemos impulsado
claro.
Así y se nos ocurren otras cositas también que hacer, o sea que va, yo creo que va a dar juego la clínica.
Si pensamos un poquito en futuro, a lo mejor no sé, sueño yo mucho, pero visualizando dentro de 5 años CAE Diagnóstico, ¿cómo te gustaría que fuese la empresa?
Uf. Es mucho, 5 años, ¿eh? Mucho,
sí.
Mucho. Yo no, la verdad que no planifico a tanto largo plazo. Soy un poquito más de planificar a medio plazo corto. Pero si evidentemente sigue en pie CAE Diagnóstico en 5 años, pues me lo imagino, la verdad, que 3 veces más grande. O sea, es que se me quedaría muy pequeño lo que tenemos ahora. Porque significaría pues que hemos ampliado la ecografía, que hemos cogido otros métodos diagnósticos y que hemos montado otra mini clínica, digamos, ¿no? Más que solo diagnóstico por ecografía, sino más un pequeño mini hospital. Es lo que yo podría visualizar en 5 años. Pero bueno, es soñar mucho.
Bueno, los sueños también forman parte, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Eva, en el futuro, ¿qué te parece que el futuro del diagnóstico, cómo será? ¿Pasará por una mayor personalización o quizá por la inteligencia artificial?
Es la duda que tenemos todos los especialistas en diagnóstico.
No lo sabemos.
Pues la inteligencia
todavía,
artificial no tenemos ni idea. Así que es verdad que está muy ahora mismo, no de moda, sino está despuntando. Está en todos nuestros congresos y foros de medicina, de diagnóstico, y hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo porque tiene sus pros y sus contras. Entonces, bueno, estamos un poquito ahí, todos que no sabemos muy bien.
Pero todavía incierto, ¿no? Hay que esperar.
Todavía incierto, sí, muy incierto, sí.
Oye, quienes nos puedan estar escuchando hoy, descubriendo acá el diagnóstico, ¿qué mensaje les podrías o te gustaría lanzar a quienes hoy todavía nos conocen?
Pues que cuando tengan alguna duda de algo, de lo que padezcan, pues que nos consulten sin ningún problema. Que pues si podemos darles solución, estaremos encantados de atenderles. Y si no, pues intentaremos buscarles la solución y derivarles a donde consideremos necesario. Uh-huh. Que es un poquito el problema que vemos hoy. Está un poco perdida, eso es.
Oye, y ya para terminar, hemos hablado que estáis en Vitoria, que habéis abierto vuestras puertas en la capital alavesa, pero ¿dónde eso os es. Pueden encontrar los oyentes que quieran acercarse o contactar con vosotros?
Pues estamos físicamente en la avenida Gasteiz 57 y nos pueden contactar o por teléfono o por la página web o por redes sociales, que estamos también. Entonces, bueno, es meter CAE Diagnóstico en Google mismamente y aparece todo ya.
CAE Diagnóstico, o sea, las siglas de Clara Zavala y de Eva Pampín.
Eso es.
Muchísimas gracias, Eva, y que vayan muy bien las cosas.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Hasta otro día, Ur.
Hasta otro día, Gur.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y déjame que te cuente que las últimas categorías de los premios Euskadi de Literatura 2025 ya tienen nombre. Faltaban algunos de estos galardones. Bien, pues esta mañana el viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, Andoni Iturbe, ha anunciado los ganadores de las categorías pendientes. Así, Garasi Albizua, Koldo Biguri, Marcos Tapia e Itxaso del Castillo recibirán los galardones en las modalidades de literatura en castellano, traducción literaria al euskera, ensayo en euskera y ensayo en castellano, respectivamente. Iturbe, que ha presentado estos premiados en el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria, ha expresado que la cultura y los creadores de cultura vascos nos dan la oportunidad de ver y entender la realidad desde distintas miradas, y son precisamente esas perspectivas y miradas las que enriquecen nuestra sociedad. Cada uno de estos premios tiene una dotación de 18.000 euros, a los que se le suman otros 4.000 en caso de que la obra se publique en algún otro idioma. El acto de entrega se va a celebrar el próximo 26 de noviembre en el Museo San Telmo de Donosti. ¿Sabes que puedes protegerte de la desinformación solo con hacer una búsqueda rápida? Pues Filtro COPE te lo pone fácil. Te lo contamos todos los viernes en COPE Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
Zuzara funtsezko pieza gripea saihesteko. Sei hilabete eta bost urte bitarteko seme edo alabaren bat baduzu. 60 urte baino gehiago badituzu. Edo arrisku talde baten parte bazara. Jarri txertoa. Hartu zita Osakidetzan. Osasun saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Eres de los que cuando viajas eliges como opción el autobús turístico? eres de Bilbao o alrededores y te apetece hacer un recorrido turístico por los principales puntos de la ciudad y saber más sobre su historia, rincones y el origen de los principales monumentos de Bilbao, bueno, pues los autobuses turísticos desde luego son una de las mejores opciones para conocer una ciudad y hoy nos vamos a subir al Bilbao City View, que es el servicio oficial de bus turístico de Bilbao. Con Nora Bete nos subimos con la concejal de movilidad del ayuntamiento para charlar sobre este medio tan utilizado por turistas, pero no solo, también por residentes que quieren ver Bilbao desde una nueva perspectiva. Nora Bete, concejal de movilidad, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues aquí estamos subidos a este autobús, ¿no? A este autobús rojo, como no podía ser de otra manera, con doble piso, parte superior panorámica y descubierta, que además nos permite subir y bajar tantas veces como se desee a lo largo del día. Desde luego, los datos revelan que esta opción es cada vez más solicitada, ha crecido el turismo y también lo hace este tipo de servicios vinculados a él, ¿no?
Sí, es verdad que Bilbao cada vez recibe más turistas, cada vez más personas vienen a visitarnos y, por lo tanto, pues también hay cada vez más personas que usan nuestro autobús turístico, ¿no? El pasado verano, por ejemplo, tuvimos unas cifras muy positivas con más de 27.000 personas que lo utilizaron y, bueno, pues esto es un incremento importante con respecto al año anterior, ¿no? Entonces, es una oferta que se va consolidando para quienes nos visitan, pero también para los propios bilbaínos y bilbaínas que también hacen uso de este servicio.
¿Cómo es este Bilbao City View, este autobús rojo? Además de ese doble piso con la parte superior panorámica y descubierto, ¿tiene otras facilidades y comodidades?
Sí, la verdad es que, bueno, estéticamente es muy bonito, pero además tiene asientos ergonómicos, está preparado también para personas con movilidad reducida. Y luego tenemos la posibilidad de escuchar una audioguía que nos va contando la historia de Bilbao, sus rincones, y bueno, pues está disponible en 16 idiomas.
Se puso en marcha en agosto del año 2019, nos ha hablado de las magníficas cifras de este verano, no hacen sino aumentar año a año, pero seguro que tienen la cuenta hecha de cuántos viajeros ha transportado hasta ahora.
Sí, la verdad es que desde su puesta en marcha más de 200.000 personas lo han utilizado. Y yo creo que esto es una cifra muy importante, ¿no? Que esperamos además que se siga manteniendo e incrementando incluso. Porque lo que nos resulta importante también en Bilbao es que este autobús no está solo disponible durante el verano, sino que durante todo el año, en ese turismo, ¿no? Que queremos que nos visite durante todo el año, pues tenga la posibilidad también de ver la ciudad desde esa perspectiva.
De hecho, estamos ahora mismo en temporada baja, como nos recordaba, hay servicio todo el año. ¿De dónde parte y cuánto dura el recorrido? A ver.
Bueno, el recorrido dura prácticamente una hora, 55 minutos, y tenemos 11 paradas. Entonces, podemos coger ese autobús en la explanada del Guggenheim y luego nos podemos parar donde queramos en esas 11 paradas y volverlo a coger.
Cada uno se hace un poco el tour a su gusto, ¿no? A su
Eso
cuenta.
Es. Eso es, durante todo el día pues hay opción de bajarse, volverse a subir, y yo creo que también nos da la posibilidad pues de, si nos ha interesado alguna zona, pues explorarla un poquito más a pie, o bueno, volver al autobús para seguir viendo el resto de la ciudad, ¿no? Yo creo que nos da mucha flexibilidad y sobre todo, pues eso, nos permite de una forma cómoda hacernos una visión general de la ciudad en un ratito.
Hay también varias tarifas, ¿no? El autobús turístico permite realizar todos los viajes que uno desee a lo largo del día, bajarse, subirse, como hemos dicho, y todo creo que un precio de 16 euros.
Eso es. Ese es el precio general, pero después tenemos una tarifa específica para los residentes en Bilbao, que pagarían 10 euros. Y luego hay descuentos para jóvenes, para personas con movilidad reducida, y los menores de 6 viajan gratis.
Pues hay que informarse, porque vamos, es de lo más competitivo este autobús. Además, creo que tienen también ustedes un programa de bus aula como actividad para los centros educativos y centros de educación especial de Bilbao, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que queremos transmitir a los niños, ¿no?, es la importancia del transporte público, de conocer cómo funciona, de cómo se utiliza. Y entonces utilizamos ese programa Bus Aula para que los centros educativos o de educación especial pues puedan aprender todo eso, ¿no? Puedan visitar las instalaciones de Bilbo Bus, se les enseña, como decía, ¿no? Pues cómo funciona, y desde su centro educativo hasta las cocheras, pues les trasladamos en este autobús turístico también para que tengan como esa experiencia del autobús de doble piso y bueno, pues puedan también disfrutar de ese rato.
Hoy se lo pasarán de maravilla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y ya que estamos, Nora, creo que este año en general Bilbo Bus está registrando cifras récord en viajes, que no solo hablamos del bus turístico.
Es verdad, estamos en un muy buen momento del transporte público. Llevamos una temporada con las cifras al alza, pero vamos, 2025 ha sido el año con mayor número de viajeros desde hace 16 años. Estamos a punto de llegar a los 28 millones de viajeros durante el año. Creo que es una cifra importantísima que, bueno, que nos dice que Bilbo Bus es una oferta interesante para quien quiere moverse por la ciudad de una forma sostenible, de una forma rápida, cómoda, y creo que es ese transporte que nos lleva a todos los rincones de la ciudad.
Bueno, igual estamos a tiempo todavía, que aún quedan un par de meses largos para terminar el año, de batir todos los récords, ¿no? El récord absoluto, no sé en qué año está.
Bueno, las cifras más altas que recordamos fueron en 2007.
Sí.
Y bueno, pues yo espero que este año podamos superarlo, claro que sí.
Bueno, pues a tiempo estamos, ¿eh? De subirnos al autobús. Nora Bete, concejal de movilidad del Ayuntamiento de Bilbao, mil gracias.
Gracias a vosotras.
Agur. Y en el autobús de Bilbo Bus, en el autobús turístico de Bilbao, como quieras, ¿eh? Pero ya puedes ir planificando tu asistencia al próximo concierto de Los Secretos. Lo van a ofrecer en Bilbao el 27 de noviembre a las 9 de la noche en la Sala Santana 27 en Bolueta. Entradas que ya están a la venta, así que los escuchamos con uno de sus temas más conocidos, más emblemáticos y que interpretan junto a reconocidos artistas.
Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ojos y te cantaba al son de acordes aún no inventado.
Ayúdame y te habré ayudado,
que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado,
a tu lado siempre, desde este lado del micrófono, aquí desde Cupi, ya sabes, cada día, ahora nos aproximamos a las 2 de la tarde y eso significa que te quedas con los compañeros de Mediodía Cope.